Señor, el salmista decía, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y tengas de él misericordia, Señor? Padre, te necesitamos, necesitamos que Cristo hable a nuestros corazones, porque su voz da vida, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo tome esta palabra y produzca fruto en nuestros corazones, Señor. Sin la obra del Espíritu Santo, en vano existen los predicadores, Señor. Porque confiamos en el poder de tu palabra a través de la obra del Espíritu Santo. Así que te pedimos, Padre, que tu Espíritu me capacite en poder, Señor, predicar con claridad y sencillez, Señor, y que cada uno de nosotros sean abiertos nuestros corazones para recibir tu palabra, así como el corazón de Lidia fue abierto para escuchar la predicación de Pablo, Señor. Ayúdanos a ver a través de que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, de nuestro entendimiento, Señor, y ayúdame en mi debilidad, Señor, a poder dar este mensaje, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez les han ofrecido en alguna peatonal turística, existen personas que dibujan y con eso se ganan la vida día tras día dibujando? Y algunas de estas personas hacen dibujos de nosotros que no son reales. Se llaman caricaturistas. Nos miran, miran nuestras facciones y de repente hacen un dibujo que cuando nosotros lo miramos al final nos parece gracioso, nos lo llevamos, pagamos por eso, pero nosotros sabemos que en realidad no somos así. Es una caricatura de algo que existe, de algo que somos, pero no es lo que nosotros somos. Y quiero que en el pasaje de hoy miremos cómo los judíos eran grandes caricaturistas de Dios. Cómo ellos hacían caricaturas de la imagen del real Dios. Pero no solo eso, sino cómo nosotros mismos que estamos acá podemos hacer caricaturas de Dios y de repente servir a esa caricatura, amar esa caricatura, adorar esa caricatura y seguir por nuestra vida esa caricatura, sabiendo que no es el Dios verdadero, pero que es algo que nosotros hemos construido a partir de esa imagen. Es algo que se ha distorsionado de lo que es realmente. Y quiero que me acompañen al capítulo 5 del Evangelio de Juan para poder ver esto en un hecho real que sucedió hace 2000 años. Para los que están viniendo y han recordado las predicaciones en la serie de Juan, lo último que vimos sobre Jesús es que Jesús está en Galilea, ha subido de Judea a Samaria, de Samaria a Galilea, y ha sanado al hijo de un funcionario, de un rey. Si recuerdan, ese es el contexto. Jesús se reveló como Mesías a los samaritanos en Sicar. Jesús mostró su deidad, su omnisciencia, hablando acerca de la vida privada de esta mujer en Samaria. Luego mostró su omnisciencia y su omnipotencia al sanar al hijo del funcionario del rey. Y ahora vamos a ver cómo Jesús, y es el propósito de todo el Evangelio de Juan, que Jesús se revela como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, yo se los leo. Juan es muy claro acerca de cuál es el propósito, por qué él está escribiendo este evangelio. Ya existían tres evangelios antes del de Juan. Existían Marcos, Mateo y Lucas. Juan está escribiendo, es el último evangelista que escribe, y no está buscando añadir o decir lo mismo que han dicho los otros tres evangelistas. Él tiene un propósito, que es el propósito de Dios que inspiró a Juan, y está en el versículo 30 y 31. Y dice, muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus testigos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Este es el propósito. Abrimos el libro de Juan, nos encontramos con cada historia, con cada episodio, con cada personaje. ¿Cuál es la misión global de todo el Evangelio? Que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo esa verdad tengamos vida en su nombre. Entonces Juan escribe esto con ese propósito. Y ahora en el capítulo 5, versículo 1, leemos, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. El contexto, recordemos, él había sanado al hijo del funcionario del rey en Galilea, y después de esto, no sabemos cuánto tiempo, pero se celebraba una fiesta de los judíos. Puede haber sido la fiesta del Purim, la fiesta de la Pascua o la fiesta de los tabernáculos, que eran fiestas donde era necesario que los hombres judíos regresaran a Jerusalén. Eran fiestas de peregrinación, donde Jesús se debería haber obligado como judío a bajar a Jerusalén. La cuestión es que Jesús está en Jerusalén para esta fiesta. Y ahora quiero que pensemos un poco, no sé si alguna vez vieron un mapa de la ciudad de Jerusalén, pero tenemos esta gran porción de la ciudad que es el templo. Arriba del templo, al norte del templo, hay un estanque que tiene dos piletas, por así decirlo. Este estanque que está justamente arriba del templo es el estanque de Betesda, que significa la casa de la misericordia. Y esto lo encontramos en el versículo 2. Jesús, cuando está volviendo a Jerusalén, el evangelista dice, y en Jerusalén hay, junto a la puerta de las ovejas, que es la puerta arriba del templo, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Juan lo que nos va a empezar a describir es el episodio, y yo quiero que hagan el intento de mirar con sus ojos lo que Juan está narrando. Miren estas dos grandes piletas de agua, que son este estanque de Betesda. Esas piletas de agua están rodeadas por 5 pórticos. Estos 5 pórticos, como grandes puertas, debajo en el versículo 3 nos dice que yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entonces imagínense esto, no pocos, no algunos, no muchos, una multitud de paralíticos, de enfermos, de ciegos, de cojos. Ahora Juan va a seguir explicando qué hacen estos paralíticos, ciegos y cojos en el pórtico al lado del estanque de Betesda. Vamos a ver al final del versículo 3 y el versículo 4. Dice, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. El primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Versículo 5. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ahora bien, esta última porción del versículo 3 y el versículo 4, donde dice que espera el movimiento del agua y cuenta la historia del ángel que desciende y mueve el agua, no se encuentra en los manuscritos más antiguos y confiables. Antes del año 400 después de Cristo, ningún manuscrito del Evangelio de Juan tiene esta porción. Final del versículo 3, versículo 4. Ahora, simplemente lo que está haciendo esta porción nos está contando por qué los enfermos estaban al costado del estanque y por qué esperaban el movimiento del agua. En el versículo 7, el enfermo le va a explicar a Jesús que no tiene nadie que le eche el agua y que otro llega primero. Lo más probable, los estudiosos y comentaristas dicen, que esto haya sido añadido por un escriba o por alguien que estaba copiando el Evangelio simplemente para aclarar por qué los enfermos estaban ahí. Ahora bien, no hace al punto central de este pasaje. Continuemos. Versículo 5, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Bien, yo no me imagino lo que puede ser 38 años de enfermedad. Yo tengo 27 años, serían 11 años más de lo que es mi vida de enfermedad. Es mucho tiempo de estar enfermo. Cuando Jesús lo vio en el versículo 6, recuerden que Jesús está viniendo a Jerusalén, él ve a este hombre enfermo, estaba acostado y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición. Entonces vemos a Jesús en una multitud enorme de enfermos. Él fija sus ojos en este hombre que sin duda sería de los que más han sufrido en ese lugar por sus 38 años. Juan hace énfasis en esto de 38 años de enfermedad. Jesús mira a ese hombre porque dice que lo vio y supo que ya llevaba mucho tiempo en esa condición. Vemos la omnisciencia de Dios. Algunos comentaristas dicen que él le preguntó a alguien cuánto tiempo llevaba ese hombre, pero el verbo en el idioma original habla más de un conocimiento que él tiene y no que alguien le avisa sobre esto. Entonces vemos acá ya el pasaje nos empieza a abrir la persona del Mesías, de Cristo, de Dios. Supo que llevaba mucho tiempo en esa condición y le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces Jesús está acercándose al hombre y está en misericordia diciéndole si él quería ser sanado. Bien, el enfermo le responde, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Esto se explica, él estaba esperando y la costumbre, la creencia era de que el primero que descendía al agua era el primero que quedaba sanado. En ese tiempo había muchos lugares donde las aguas termales se consideraban milagrosas o que sanaban. Algunos historiadores de la época narran que este estanque tenía un color rojizo el agua, entonces la gente le adjudicaba poderes milagrosos y que por la corriente que alimentaba este estanque no era una corriente continua, de tanto en tanto se veía un movimiento del agua y esto era lo que alimentaba esta creencia. Y este enfermo estaba allí poniendo su esperanza en que alguien pudiera arrojarlo al agua, ni bien se moviera, antes que otro fuera y quedara sanado. Entonces Jesús le dice al instante, no pregunta más, no indaga más, Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y vemos que dice, y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Y el primer punto que quiero que veamos es que todos nosotros, toda la humanidad y los judíos que están leyendo esto deben reconocer en la persona de Jesucristo al Mesías, al Hijo de Dios, al Dios encarnado. Él no era un simple maestro, él no era un simple profeta, él era Dios hecho hombre. Y la vida de él, su ministerio, atestiguaba con las señales proféticas del Antiguo Testamento que el Mesías era él. Juan va a arrancar hablando en el versículo 1, en el capítulo 1, que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14, y el verbo se hizo carne. Acá estamos viendo cómo el verbo, el Dios encarnado, llega al estanque de Betesda y empieza a mostrar su deidad al conocer la situación de este paralítico, al ser movido a misericordia y amor. Esto es sumamente importante, guárdenlo en sus mentes. El Dios hecho hombre, Jesucristo, él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios de todo el Antiguo Testamento, que se encarna y este Dios, esta deidad, aparece caminando en este estanque y mira a un paralítico de 38 años de enfermedad y va y lo sana y se acerca en amor, en misericordia. Él muestra su deidad al mostrar el control que él tiene sobre la creación. Si recuerdan Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1 nos dice que el verbo estaba en el principio con Dios y era Dios. Colosenses 1:16 nos dice, y todo fue creado por medio de ¿quién? Por medio de Cristo y para Cristo. Aquel agente en la creación que creó todas las cosas con el poder de su palabra, ahora estaba ordenando a un paralítico que es su creación, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué creen que hizo la creación, cuando el Creador habla. Responde, ¿cuándo? Instantáneamente, versículo 9, instantáneamente el hombre quedó sano. Ante este hombre estamos, ante Dios mismo. Cuando Él habla, las cosas suceden. Cuando Él dijo la luz fue creada de la nada. Él creó por su poder. Él es Dios. Toma tu camilla y anda. El hombre, imagínense el hombre, de repente su cuerpo atrofiado. No sabemos si él era paralítico. No sabemos si él tenía una debilidad tal en su cuerpo que no podía mantenerse en pie o caminar solo. La cuestión es que él estuvo postrado y esta enfermedad por 38 años. Y ahora Jesucristo se presenta y le dice, levántate. Y su cuerpo de repente se sana instantáneamente. Se levanta. Toma su lecho. Enrolla este lecho que podría ser de paja. Todo, lo enrolla, lo carga en su espalda y se va. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios, mostrando su conocimiento sin límites, mostrando su poder sin límites, mostrando su omnisciencia sin límites. Este pasaje nos hace eco de la revelación que Dios le da a Moisés sobre sí mismo. Y él le dice, yo soy un Dios clemente y compasivo. Soy un Dios que es lento para la ira, pero es grande en amor y en misericordia. Este es el Dios del Antiguo Testamento. Este es el Dios del pueblo de Israel, del pueblo judío. Y este Dios se encarnó en la persona de Cristo. Pero ahora pasemos a mirar la otra parte de esta historia. El pueblo de ese Dios. Y quiero que miremos la anotación que Juan hace al finalizar el versículo 9. Juan nos muestra toda esta situación, nos muestra a Jesús viniendo a Betesda, nos muestra esta inmensa multitud de personas sufriendo en dolor, en enfermedad, y nos muestra al Dios soberano ingresando a ese lugar. Y por su soberanía, no porque había algo especial en este hombre, lo escoge, lo ve, sabe su condición, lo ama y lo sana. El hombre no mostró interés en Jesús. El hombre no estaba buscando a Jesús. El hombre no tuvo la suficiente fe para que Jesús le sanara. Como algunos dicen que hoy hay que tener la suficiente fe para que Jesús te sane, y si no tienes suficiente fe, Él no te va a sanar. Jesús es Dios y Dios es omnipotente y su voluntad se hace. No importa, no existen obstáculos para nuestro Dios. Y este hombre ahí postrado recibe la orden de levantarse, tomar su camilla y andar, y él se levanta por el poder de Dios y sale caminando. Y Juan dice, y esto es lo que tenemos que prestar atención, y aquel día era día de reposo. Este tema es lo que va a bañar todo este pasaje. Seguimos adelante y quiero que ahora otra vez pongamos play a la película y empecemos a mirar lo que está sucediendo. Versículo 10. Imagínense, este hombre se ha levantado, ha tomado su camilla y ha comenzado a andar. Y Juan dice, presten atención, ese día era día de reposo. Y entonces, versículo 10. Los judíos decían al que fue sanado, imagínense una multitud de judíos, quizás 10, 15, 20 que estaban ahí en el día de reposo, y de repente ven a este hombre caminar con su camilla, e imagínense alguien frustrado, enojado, le dice al paralítico que acaba de ser sanado, le dicen, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Hoy es día de reposo y no se te permite cargar tu lecho y andar. Y entonces el hombre que fue sanado le responde, el mismo que me sanó, o sea, acá hay algo milagroso, el mismo que me sanó me dijo que tome mi camilla y ande. Si alguien después de 38 años te sana en un instante y te da una orden, toma tu camilla y anda, no hay otra autoridad más grande. Él se levanta y lo hace. Y de repente los judíos, en su hipocresía y dureza de corazón, le dicen al hombre, no me importa quién te sanó, a mí me importa. ¿Quién es el hombre que te dijo que tomes tu camilla y que andes? ¿Quién es el hombre que te dio una orden de hacer algo que está prohibido hacer en el día de reposo? Versículo 13. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Recuerden, los judíos que están hablando acá con este hombre eran aquellos que observaban la ley de Moisés, eran aquellos que se jactaban de su amor y su obediencia a Dios que los salvó de Egipto, se jactaban de que su padre en la fe era Abraham, se jactaban de orar en las esquinas, de dar sus ofrendas y que tocaban trompeta delante de ellos, se jactaban de todo eso y de observar el sábado. Y ellos están ahora rechazando el milagro, que era una señal del Mesías. Y están ahora criticando a este hombre por haber hecho algo en un sábado. Sigamos leyendo la historia. Versículo 14. Jesús se había ido. Cuando esto sucede, Jesús se había ido y el hombre no sabía quién lo había sanado. Pero Jesús regresa a este hombre en el templo. Ahora imagínense, estábamos en el estanque, bajamos al templo. En el templo, y le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue, versículo 15, y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. De vuelta, ¿por qué persiguen a Cristo? Porque hace estas cosas en el día de reposo, cosa que para los judíos estaba prohibido. Pero él le respondió, Jesús, a los judíos: hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle. Ya no estamos persiguiendo, quieren matarlo. Porque no solo viola el día de reposo, imagínense en la mentalidad de un judío, este hombre no solo está violando el día de reposo, sino que también llama a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hasta ahí es el texto. Y ahora quiero que entremos al texto de nuevo y veamos que los judíos demuestran una obediencia externa a la ley, pero de una manera legalista y sin amor. Y quiero que veamos lo que habían hecho los fariseos con el día de reposo. Lo que habían hecho los judíos, perdón, el texto no dice que eran fariseos, pero tienen esa misma actitud. Seguramente eran judíos religiosos. Los fariseos habían añadido a la ley ridículas distinciones y restricciones rabínicas. Ellos habían tomado la ley de Moisés y le habían agregado lo que los rabinos querían agregarle a esa ley, porque ellos pensaban que la palabra del Señor necesitaba una mejora, necesitaba una actualización, necesitaba el comentario de ellos. Era tal su orgullo religioso que ellos creían: nosotros podemos mejorar esto que Dios le dio a Moisés. Recuerden que ellos observaban la ley, que ellos amaban a los profetas, que ellos leían al profeta Isaías, pero ellos estaban ciegos en su orgullo, en su autojusticia. Porque si recuerdan Isaías 61, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, y para consolar a todos los que lloran. Jesús, en su ministerio terrenal, trajo muchísima liberación física y terrenal a personas que estaban enfermas, poseídas por demonios, paralizadas, incluso resucitó muertos. Todo esto debería ser señales que apuntaban: este hombre es el Mesías, este hombre es el enviado de Dios. Pero los judíos no querían saber nada con este hombre. Ellos habían hecho una caricatura del Mesías. Ellos habían hecho una caricatura de Dios. Ellos habían hecho incluso una caricatura de su palabra, porque ellos sabían qué era realmente ser alguien obediente al Señor. Ahora bien, ellos tenían algo conocido como la Mishnah, que era un comentario bíblico al Antiguo Testamento, a las leyes de Moisés. Y quiero que ahora veamos lo que Dios reveló y dice acerca del sábado, del día de reposo, y lo que los judíos habían instituido sobre eso. Ahora bien, la Mishnah de los rabinos decía en el día de reposo que había exactamente 39 clases de trabajo que estaban prohibidos en el día de reposo, como por ejemplo agarrar cosas y trasladarlas de un lugar a otro. Vemos que esa es la acusación que estos judíos le están haciendo al hombre que fue sanado. Le están acusando de haber llevado eso en el día de reposo. No solo a él, están acusando a Jesús, que dio la orden de que este hombre haga eso. Ahora, Dios se contradice a sí mismo. Dios va a honrar su palabra. Dios no va a quebrantar lo que Él ha mandado. Dios no va a bajar la vara de lo que Él ha mandado porque nosotros querramos una vara un poco más baja, por comodidades, por autojusticia, por sentirnos bien con nosotros mismos. Pero Dios es inmutable. Dios va a mantener siempre su vara al mismo momento, porque los cielos y la tierra ciertamente van a pasar, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Dios le está dando los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Dios está dándole lo que el pueblo debía seguir. Y él le dice en el segundo mandamiento, o creo que es el tercero, perdón, dice: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia. Él nuevamente está revelando su carácter. A millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y acaba el mandamiento que nos compete. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Más adelante, en Éxodo 32:14, Dios va a decir: por tanto, habéis de guardar el día de reposo, porque es santo para vosotros. Todo el que profane el día de reposo morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. ¿Cuál era la paga por violar el día de reposo? La muerte. Y los judíos están acusando al mismo Dios que reveló eso a Moisés, de haber quebrantado su misma palabra. Pero ahora vamos a indagar un poco más en lo que ellos están acusando a este hombre, y vamos a ver que ellos mismos van a quedar encerrados y presos por las palabras que salen de su boca. Nehemías capítulo 13, en la reconstrucción de la ciudad, Nehemías dice en el versículo 15, 16 y 17 sobre el día de reposo, dice: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban los lagares en el día de reposo, y también que hacen trigo y los cargan en asnos, y también hacen vino, uvas, higos y toda clase de carga. Están cargando un montón de mercadería y los traen a Jerusalén en el día de reposo. Y les amonesté por el día en el que ellos estaban vendiendo estos víveres. Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije: ¿qué acción tan mala es esta que cometéis profanando el día de reposo? Dice en otro versículo: también habitaban allí en Jerusalén tirios que importaban pescado y toda clase de mercancía, y se los vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. ¿Qué está pasando? Están haciendo negocios en el día de reposo. Están haciendo comercio en el día de reposo, en el día que es consagrado para el Señor. Ellos están continuando sus actividades de la semana y no les interesa. El Señor había pedido que guarden ese día, pero estos hombres cargan vino, cargan uvas, cargan higos y los venden, y permiten que los extranjeros vengan a la ciudad y vendan sus mercancías. E imagínense un mercado donde van vendiendo y quitando. Jeremías 17, 21 y 22 también amonestará y dice: así dice el Señor: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterlas por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquéis cargas de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Jesús es Dios. Jesús inspiró a Nehemías y a Jeremías a escribir eso. Jesús no violó el sábado. Él hizo misericordia en el sábado. Y en otro pasaje del Nuevo Testamento, incluso en el día de reposo, Jesús le dice: ¿se han olvidado que la palabra dice: misericordia quiero y no sacrificio? Están sirviendo a un Dios que es clemente y compasivo, y están ahora enjuiciando a un hombre que ha sido sanado de 38 años de enfermedad por llevar, ¿qué cosa? ¿Vino para vender y comerciar? No, para llevar su lecho. Ha sido sanado milagrosamente, y ahora con gozo él puede cargar, luego de 38 años de no poder levantarse, puede cargar su lecho e ir a su casa y contar a todos las maravillas que han sucedido. Pero no, ellos están ciegos en su propia autojusticia. Ellos han editado la palabra de Dios, ellos han editado la ley de Dios. Entonces no es solo comerciar en sábado, es cargar cualquier cosa, es cargar incluso esa camilla. Ah, pero Dios no ha subido tampoco su estándar. No lo ha bajado, pero no lo ha movido para arriba. Entonces, tanto el libertinaje como el legalismo son pecados para Dios. Él ha mantenido su palabra inmutable. Un comentarista dice: al prohibir a este hombre sanado que recogiera su lecho, como si fuera algo comparable a una carga que llevara al mercado para venderla para sacar ganancia, hacían de la ley de Dios una caricatura. Profesando ser aquellos que amaban a Dios, que servían a Dios, habían distorsionado la imagen de Dios, habían distorsionado la palabra de Dios. Y ahora estaban ellos poniendo los estándares para ser el pueblo de Dios. Ellos habían perdido a Dios en medio de la ley y en medio de sus mandamientos humanos. Nosotros mismos podemos poner cosas por encima de las Escrituras y creer que es eso lo que debemos hacer para cumplir lo que Dios espera de nosotros. Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo también trabajo. Él nos ha llamado a trabajar en su obra, conforme a su voluntad. Somos los jornaleros de la viña de su Padre. Y ahora mi pregunta, hermanos, para todos nosotros es: ¿en qué estamos invirtiendo cada uno de nuestros días? ¿Qué es lo que está primero en nuestras agendas? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestro presupuesto? Nosotros podemos ser tan hábiles en juzgar a otros cuando rompen reglas que nosotros mismos hemos creado, y estar ciegos a nuestra propia condición espiritual. Los judíos estaban ciegos a su verdadera condición. Creían que Cristo era el rebelde, creían que Cristo era un samaritano que tenía incluso un demonio, le dijeron. Pero la verdad es que si ellos hubieran sido tan fieles a la ley y a los profetas como ellos decían ser, hubieran reconocido al Mesías en la persona de Jesús. Ellos se habían olvidado del carácter misericordioso de su Dios. Jesús mismo, cuando caminó en este suelo de tierra, estaba mostrando el carácter del Padre, un Padre que ama a su creación y que hoy trabaja sustentándola, cuidándola. Jesús es la imagen de este Dios. Jesús es la imagen del Dios del Antiguo Testamento. Si ellos conocieran al Dios de la ley, de los profetas, ellos reconocerían en Cristo al único Dios verdadero. Pero esto nos lleva a una conclusión. Estos judíos, que habían puesto sus propias reglas por las cuales ellos se iban a medir a sí mismos y le iban a dar el balance a Dios en el día final, y le iban a decir: Señor, nosotros guardamos todas estas reglas que impusimos. Pero ¿saben qué demuestra eso? Demuestran que estos judíos no aman a Dios. Demuestran que no aman a Cristo, porque incluso procuran matarle. Procuran matar a Cristo. Si pudieran, su vida da tal testimonio que si pudieran, matarían al mismo Dios del Antiguo Testamento que ellos dicen servir. Y así lo hicieron en la cruz. Porque el Dios que se manifestó en la zarza a Moisés, que comió con Abraham, que se manifestó en el monte Sinaí, el mismo Dios que los acompañó en el desierto se hizo hombre y ellos lo clavaron en una cruz. Porque no querían saber nada con su palabra. No querían saber nada con este Dios. Ellos estaban sirviendo a otros dioses. No es que no estuvieran sirviendo a Dios. Estaban sirviendo sus propios dioses. Estaban sirviendo su autojusticia. Porque ellos mismos estaban marcando la tendencia de cómo ellos iban a comparar. Estaban sirviendo a su orgullo, porque todo lo hacían para ser vistos por los hombres. Y estaban sirviendo a su religiosidad, porque ellos creían que guardando todas estas cosas iban a ser salvos. Miremos el carácter que contrasta a los judíos con este hombre. Este hombre por 38 años sufrió dolor, sufrió una enfermedad y él conocía bien su condición. Pero los judíos, ellos creían que veían, ellos creían que estaban sanos, ellos creían que no necesitaban nada. Ellos tenían una real parálisis y no la podían ver. El paralítico reconoce en Cristo una persona que puede ayudarlo a ser sano. Los judíos lo que quieren ver en Cristo es a ese hombre muerto por violar la ley y por llamar a Dios su Padre. D.A. Carson dice que en términos religiosos no hay más ciego que aquello que siempre piensan que ven. No hay más ciego que aquel que piensa que siempre ve. Aquel que piensa que siempre está bien. Los judíos creían que ellos tenían la correcta relación con Dios al guardar la ley y los mandamientos de los rabinos. Y están rechazando y buscando matar al Dios que ellos creen servir. El primer paso para la salvación de cualquier hombre es ver la necesidad de esa salvación. Como dijo Jonathan Edwards, somos pecadores en manos de un Dios airado. Somos pecadores en manos de un Dios santo y justo que no ha bajado su estándar. Y si todos nos medimos, no con nuestros mandamientos, sino nos medimos con la regla de Dios, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque al Dios verdadero. Todos se han corrompido y se han desviado. Necesitamos a alguien que nos libre de nuestra corrupta condición, de nuestra terrible condición ante este Dios justo que no dará por inocente al culpable. Todos hemos pecado, todos nos hemos corrompido, todos creemos que nosotros podemos poner las condiciones para volver a restaurar nuestra relación con Dios. Pero no es así. Solo hay un camino y ese es Cristo. Y solo hay condiciones y son las que pone Dios, no nosotros. Él trabaja, su Padre trabaja, Cristo trabaja durante toda la historia de la humanidad, trabajando en el camino a la redención. La sanidad de este paralítico simplemente apuntaba a una gran cosecha de salud para todas las naciones. Es Cristo el dador de bienes y es el Padre el que da buenas dádivas a la humanidad. Jesús vino a mostrarnos al Padre. Jesús no vino a sanar enfermos nada más. Jesús no vino simplemente a confrontar la hipocresía de los fariseos. Él vino a morir por amor en la cruz, por vos y por mí. El Padre trabaja y el Hijo trabaja. Y cuando el Hijo sana a este paralítico, lo está haciendo en la perfecta sincronía y obediencia a la voluntad de Dios. En ocasiones, las personas que viven sufrimiento, que experimentan dolores, son las que son más susceptibles a aceptar el mensaje del Evangelio, porque ellos reconocen la debilidad de su humanidad. Ellos han visto y han saboreado el tener que depender de otros. Pero aquellos que confían en sus riquezas, aquellos que tienen un buen pasar y no tienen necesidad de ningún bien, son los que están más en peligro, porque están envueltos en una niebla pasajera que cuando salgan de ella, quizá va a ser demasiado tarde. Es un espejismo en el desierto cuando ponen la confianza en sus riquezas y deben despertar antes de morir. Si el infierno no fuera real, hermanos, si el juicio justo de Dios no fuera tan severo, ¿por qué la segunda persona de la Trinidad tuvo que encarnarse y morir en una cruz? Cuando Jesús se encuentra al paralítico en el templo, Él le dice: mira, has sido sanado. Tu parálisis ha sido sanada. Dios te ha mostrado misericordia, Dios te ha mostrado amor. Pero una cosa más, y más importante, no peques más para que no te suceda algo peor. No peques más, mira tu condición de pecador. No sigas en ese camino de pecado, porque hay algo al final que es peor que una parálisis de 38 años. Y es un Dios justo y santo que está aguardando para juzgar al mundo. Y si continúa en ese camino de pecado, algo peor iba a venir. El pasaje no nos dice si este hombre ha depositado su fe en Jesucristo, si este hombre hoy está en la presencia de Dios. No lo sabemos, esperamos que sí. Pero lo que sí nos muestra este pasaje es que los judíos seguían perseverando en su ceguera espiritual. Y al final les sobrevendría algo peor por esa condición. Y hermanos, no miremos esto y podemos cometer el error de mirar esto y decir: qué terribles son estos judíos. Me saco el polvo de estos judíos y me voy a mi casa, limpio. Porque nosotros mismos podemos tomar esa actitud de los judíos. Nosotros mismos, con nuestras acciones reales de nuestra vida diaria, podemos estar rechazando al verdadero Dios, rechazando la verdadera voluntad de Dios. Y de repente estar justificándonos a nosotros mismos en nuestra propia mente, pensando en que si guardamos los aspectos que a nuestro propio criterio son agradables a Dios, ya es suficiente. Repito, podemos nosotros mismos justificarnos a nosotros mismos pensando que si guardamos la serie de mandamientos que hemos creado adicionales a la palabra de Dios, ya somos justos delante de Dios. Podemos congregarnos cada domingo con la intención de justificarnos ante Dios y creer que el hecho de que nos movimos físicamente de nuestra casa a la iglesia cada domingo y de que asistimos al culto, entonces nuestra vida es agradable a Dios. Toquen trompetas delante de mí, me congrego cada domingo. Ahora mi pregunta es: ¿qué ha dicho Dios en su palabra de nuestra vida? ¿Qué espera Dios de nosotros revelado en su palabra? Su palabra, su voluntad es la que debía dirigir a los judíos. Si su palabra y la voluntad de Dios dirigía la vida de los judíos, ellos hubieran recibido al Mesías, ellos hubieran celebrado la sanación de este paralítico. Pero no, ellos mataron al Mesías porque habían abandonado la ley, habían abandonado a Dios y se habían levantado un altar para ellos mismos y su propia justicia. Y nosotros podemos hacer, si Dios no nos libra y no nos despierta, exactamente lo mismo. Jesús dijo, si mal no recuerdo, que debemos morir cada día a nosotros mismos. Jesús dijo que debemos tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Pero nosotros en ocasiones hemos armado un conjunto de mandamientos con los que estamos muy cómodos y tenemos todas las ganas de cumplir esos mandamientos, de congregarnos, chequeado, ofrendar, chequeado, cada tanto ir al grupo pequeño, chequeado, y somos buenos cristianos y amamos a Dios. No, y mil veces no, podemos estar engañados. Saquemos esa nube de mandamientos que tenemos, que pueden ser tradiciones. Vayamos a la palabra, abramos las escrituras, leamos las letras rojas que Jesús habló. Morir a ti mismo y seguirme significa que ponemos a Cristo primero y nos ponemos nosotros después. ¿Y qué significa eso? Morir, porque siempre nos queremos servir a nosotros mismos, siempre nos queremos complacer a nosotros mismos, incluso cuando venimos a la iglesia. No es lo que nosotros creemos que Dios quiere que hagamos lo que debemos hacer. No. Es lo que Dios ha revelado en su palabra acerca de lo que Él espera de nosotros, lo que debemos hacer. Lo que marca nuestro día a día, la razón fundamental de que te levantaste esta mañana, tiene que ser lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque si no es lo que Dios ha dicho en su palabra, te estás engañando. Y puede ser que toda tu fe sea un engaño. Los judíos habían amordazado a Dios y en su lugar habían puesto mejores reglas a su propio criterio. Habían buscado perfeccionar la voluntad de Dios, mejorar las demandas de la ley y así celebrar su propia justicia. Habían hecho su propia versión de Dios, su propia versión de su palabra, su propia versión de su voluntad. Y nosotros siempre tendemos a hacer lo mismo. ¿Cómo guardará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Oh, dijo el salmista, tu palabra es a mis pies una luz, una lumbrera para alumbrar mi camino. El Señor le dijo a Josué antes de comenzar su ministerio, medita de día y de noche en el libro de la ley, porque así harás prosperar tu camino. ¿Dónde está la palabra de Dios en las decisiones que tomamos? ¿Dónde está la palabra de Dios en la vida que llevamos? Un esposo puede estar creyendo que es un gran esposo porque no ha caído en infidelidad con su esposa, pero se ha olvidado que la palabra también lo llama a tratarla como un vaso más frágil, lo llama a cuidarla y amarla como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, a santificarla por el lavamiento de la palabra, a proveerle, a protegerla con su vida. Pero quizás hemos bajado el estándar a un lugar donde estamos muy cómodos, a un lugar donde somos los mejores para Dios. Lo mismo puede pasarnos con nuestro conocimiento intelectual. De repente hemos leído tantos libros sobre doctrina bíblica. Dios me tiene en el empleado del mes. Qué engañados podemos estar si no hay fruto verdadero del Espíritu en nuestras vidas. Si nuestra esposa, nuestros hijos no reconocen, este hombre está lleno del Espíritu. No nos engañemos, nuestro corazón es engañoso. ¿Qué nivel de compromiso tengo que tener con la iglesia local? Bien, me puedo congregar los domingos, puedo cada tanto venir a la reunión de oración, puedo, etcétera, dar ofrendas, y de repente eso se convierte en mi estándar. Si yo cumplo eso, entonces yo estoy bien con Dios. Y Dios tiene que estar bien conmigo. Y la iglesia no me tiene que demandar más cosas. Pero no hemos nacido de nuevo simplemente como hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo a la familia de Dios. Y la iglesia es nuestra familia. Y nosotros vivimos para servir a esa familia, para amarnos unos a los otros, para exhortarnos, amonestarnos, meternos sanamente en la vida de los demás, proveer cuando alguien pasa necesidad, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Y eso no se logra solamente en 2 horas un domingo. Yo no estoy buscando ser legalista. Lo que estoy es que miremos lo que Dios dice, lo que nos gusta decir nosotros normalmente. Porque Dios no ha cambiado. Dios no va a cambiar jamás. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Dios es eterno, como mirábamos hoy en la clase bíblica. Dios es eterno, Él no ha bajado jamás su demanda. Y el último día, cuando te has congregado fielmente, cuando hemos servido a nuestros hermanos, cuando hemos sido fieles a nuestros tiempos devocionales, cuando hemos compartido el Evangelio con otros, al final del día, en el último instante, cuando nos presentemos delante de Dios, nuestra justicia va a seguir siendo solamente Cristo, únicamente lo que Él hizo en la cruz, y nada más. Y nada más. Debemos ser el pueblo que camina a la luz de la palabra, siguiendo a Jesucristo, como ovejas fieles que siguen la voz de su pastor y no se desvían ni a diestra ni a siniestra. Y para todo eso, que el Señor nos ayude. Oremos. Amado Dios, necesitamos que esta palabra sea como clavos bien clavados en nuestros corazones, Señor. Necesitamos que tu palabra transforme la realidad de nuestra vida, Señor, y que no estemos cómodos con mandamientos que nosotros mismos nos hemos impuesto, Señor, sino que podamos ir a tu palabra, que podamos ver lo que esperas de nosotros en tu palabra, que podamos servir al Dios de tu palabra, Señor, y no armar caricaturas que nos convienen y a nuestro pecado, Señor. Muéstranos, Padre, en tu misericordia, en tu gracia, en este momento, en nuestros corazones, pecado, Señor, si hay ahí. Muéstranos áreas donde nos estamos engañando a nosotros mismos. Muéstranos áreas donde estamos haciendo una caricatura de tu voluntad porque nos conviene y nos gusta al pecado que mora aún en nosotros. Señor, tu palabra dice que mortifiquemos el pecado por el Espíritu. Espíritu, Señor, que tu Espíritu nos muestre nuestro pecado y podamos confesarlo y podamos, Señor, rendirnos nuevamente a tu palabra y a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.